En Bolivia, en el inicio de la noche del pasado viernes 17 de octubre, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunciaba por carta a su cargo tras una serie de protestas populares empezadas en el mes de septiembre que culminaron con la tomada de Bolivia por la población y la muerte de 140 personas debido a la represión, según la Central Obrera Boliviana. El hasta ese momento presidente huyó a la ciudad de Miami en Estados Unidos. A las 22 horas, el vicepresidente Carlos Mesa, quien ya había manifestado su desacuerdo con Sánchez de Lozada, asumió el gobierno del país en posvotación del Senado. Este es el análisis de todo lo ocurrido en Bolivia durante un mes decisivo para el futuro de este país andino. Lunes 15 de septiembre.
Campesinos de la zona del lago Titicaca inician un bloqueo de carreteras en contra de la exportación de gas natural a Estados Unidos y para que se atiendan sus demandas sociales y políticas, entre ellas la puesta en marcha de un amplio plan de desarrollo rural y la exigencia de que el gobierno se retire de la iniciativa para crear en el año 2005 el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA.
Sábado 20 de septiembre.
Un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y campesinos concluye con la muerte de un soldado y cuatro civiles en la población andina de Guarizata, cerca del lago Titicaca.
Jueves 25 de septiembre.
La Central Obrera Boliviana se suma al conflicto y convoca una huelga general el día 29 para exigir la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otras demandas.
Viernes 26 de septiembre.
El partido de la oposición, el Movimiento al Socialismo, el MAS, dirigido por el líder cocalero Evo Morales, se une a la protesta. Así se expresaba en los micrófonos de la Red con Voz.
Si el gobierno no cambia de políticas económicas, especialmente con relación a los hidrocarburíferos, pues mejor que se vaya. Sin embargo, la ala derecha fascista del gobierno, a la cabeza de Sánchez Berzaín, está también organizando un autogolpe. Entonces, desde mañana no solamente será movilización en defensa del gas, sino también de la democracia. Lamentablemente, cuando la democracia, el voto, ya no sirve para las transnacionales, ya no es importante para el imperio, pues desde el imperio, mediante las embajadas, promueven el movimiento popular. Uh-huh. El último golpe tan sangriento que ha sido en el año 80, solamente ha sido un golpe de Estado para matar a Marcelo Quiroga Santa Cruz. En el 70, para descabezar la COF, la Central Obrera Boliviana. En el 60, para descabezar la Federación de Mineros de Bolivia. Esa es la historia. Por eso mismo, que hay mucha susceptibilidad, hay mucha preocupación en la población, por que algún sector de la derecha del gobierno esté moviendo o preparando un autogolpe.
Sábado 27 de septiembre.
Los ministros de Asuntos Campesinos, Guido Áñez, y de Participación Popular, Mirta Quevedo, acuden a la ciudad de El Alto para negociar una salida a la crisis con la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, liderada por Felipe Quispe. El intento fracasa.
Lunes 29 de septiembre.
Comienza una huelga general indefinida.
Martes 30 de septiembre.
Miles de personas participan en La Paz en una manifestación contra la exportación de gas a Estados Unidos.
Viernes 3 de octubre.
Los cocaleros se suman a las protestas y a los bloqueos de carreteras.
Miércoles 8 de octubre.
Comienza en la ciudad de El Alto un paro cívico indefinido con marchas y más bloqueos.
Jueves 9 de octubre.
En El Alto, dos personas mueren y al menos 16 resultan heridas en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, muchos de ellos mineros llegados de Oruro.
Sábado 11 de octubre.
El gobierno ordena un despliegue militar en El Alto, donde se registran otros dos muertos, entre ellos un niño de 5 años.
Domingo 12 de octubre.
Una nueva jornada de violencia en el Alto deja 5 muertos, según fuentes oficiales. Los medios de comunicación, en cambio, hablan de 26 víctimas fatales.
Lunes, 13 de octubre.
El gobierno emite un decreto en el que establece que no se venderá gas natural al exterior hasta que no se consulte a la población. Pese a ello, el conflicto se radicaliza. Violentos choques dejan un saldo de al menos 14 muertos.
El vicepresidente Carlos Mesa retira su apoyo a Sánchez de Lozada, aunque se mantiene en el gabinete, mientras que el ministro de Desarrollo Económico Jorge Torres Obleas, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, presenta su dimisión.
Sánchez de Lozada insiste: no voy a renunciar.
Martes, 14 de octubre.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, brinda su respaldo a Sánchez de Lozada, mientras que Estados Unidos expresa su profunda preocupación por la crisis.
Miércoles, 15 de octubre.
El gobierno anuncia la convocatoria de un referendo consultivo sobre la política de exportación del gas, sobre una asamblea constituyente y sobre la ley de hidrocarburos.
Unos 2.000 mineros que pretendían llegar a La Paz se enfrentan con el ejército y la policía en Patacamaya, mientras que los disturbios se extienden a Cochabamba y al menos 2 personas mueren en choque en el oeste del país. Jueves, 16 de octubre.
Sánchez de Lozada se niega a dimitir porque ello significaría la instauración de una dictadura narcosindical.
La oposición política y social rechaza la oferta del gobierno de celebrar un referendo y vuelve a pedir la renuncia del mandatario.
Brasil y Argentina envían delegados a La Paz para buscar vías de diálogo que pongan fin a la crisis.
Viernes, 17 de octubre.
La nueva fuerza republicana, la NFR, aliada del gobierno, se aparta definitivamente de la coalición y pide la dimisión del presidente horas antes de que se reúna el Congreso.
El destino de Bolivia era incierto. Después de más de 70 muertos en las manifestaciones de los últimos días, la tensión política era cada vez más grande. Las protestas, que comenzaron como una muestra de rechazo a los planes del gobierno de exportar el gas boliviano hacia Estados Unidos y México a través de puertos chilenos, ahora buscaban solamente una cosa: la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero Sánchez de Lozada se negaba a dejar el gobierno y se refirió a las manifestaciones como una conspiración para derrocarlo y atentar contra la democracia.
Estamos en peligro de desintegrarla con estos movimientos anarquistas, narcos y sindicales que no pueden perdurar en nuestro país.
Las principales ciudades del país comenzaban a sufrir desabastecimiento. La Paz, donde está la sede del gobierno boliviano, era prácticamente una ciudad sitiada, con todos sus accesos cerrados y cada vez con menos alimentos. Las manifestaciones, las más grandes de la historia reciente del país, continuaban en el centro de la ciudad.
El viernes en la mañana habían llegado a La Paz los enviados especiales de los gobiernos de Brasil y Argentina para mediar entre el gobierno y la oposición, pero ya no había nada que hacer. Poco después del mediodía comenzaron a circular las suposiciones de que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada había redactado su renuncia y se preparaba para abandonar el país.
¡Ahora sí! ¡Moni se va! ¡Ahora sí! ¡Moni se va! ¡Ahora sí! ¡Moni se va!
En la tarde se confirmaron las noticias y las protestas se convirtieron en celebraciones de júbilo.
De esto estamos bien adoloridos. Ni quisiéramos verle más a ese gringo maldito. No queremos ni verlo ni saber su nombre.
El pueblo va a seguir trabajando para que salgamos adelante, todos juntos como bolivianos. Ahora comienza la verdadera lucha para que todos salgamos soberanos.
Ya hacia el principio de la noche, el Congreso se reunió para escuchar la carta de renuncia que fue leída por uno de sus partidarios en el Parlamento. La carta repetía el argumento de que las protestas eran parte de un plan para derrocarlo.
Todo esto configura un cuadro de sedición que, con el pretexto de la exportación de gas natural, ha violado la esencia de la democracia, que es el respeto al veredicto de las urnas para la elección de los gobernantes.
Como establece la Constitución de Bolivia, el vicepresidente Carlos Mesa, que días antes se había distanciado de Sánchez de Lozada en protesta por las muertes, asumió la presidencia del país.
Quedó posicionado como presidente constitucional de la República de Bolivia.
Sábado 18 de octubre.
La situación volvía a ser casi normal en La Paz. Muchos negocios abrieron, las calles eran limpiadas y el transporte público comenzó a funcionar otra vez. Sin embargo, las manifestaciones volvieron al centro.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Esta vez, los miles de campesinos, obreros y mineros que habían llegado a La Paz de todos los lugares de Bolivia para exigir la renuncia del presidente, marchaban para despedirse antes de volver a casa.
El sábado en la tarde, el nuevo presidente, Carlos Mesa, comenzó a exponer sus planes de gobierno. Un tema inevitable era el de la venta del gas natural. Mesa anunció que se dará un referéndum como había prometido su predecesor horas antes de su renuncia, pero no especificó la forma de realizar esa consulta.
Yo no quisiera dar una respuesta específica sobre procedimientos, métodos y preguntas concretas. Está claro, esto es evidente, que los temas que vamos a discutir son si el gas se vende o no se vende y probablemente el complemento de si se vende, por dónde se vende. Pero hasta ahí llego. No quiero que ustedes interpreten que esas serán las preguntas, pero sin duda esos son los temas.
Mesa también se distanció de Sánchez de Lozada en su discurso económico. Su antecesor era considerado de tendencia neoliberal, pero Carlos Mesa quiere ir por otro camino.
Apostar a la ortodoxia hoy es una locura. Creo que un elemento fundamental que tenemos que trabajar es el elemento de que el modelo económico ortodoxo no tiene ya más sustentabilidad.
El nuevo presidente de Bolivia se ha propuesto lo que califica como un desafío: gobernar sin los partidos políticos, pero con el apoyo del Congreso. También ofreció llevar adelante una asamblea constituyente.
Hemos llegado a puntos de diferenciación, de contraste, de viejos odios y de resentimientos por una incapacidad de la sociedad boliviana, particularmente de las élites bolivianas, de construir un Estado-nación que fuera coherente y que respondiera a las demandas de todos.
Mesa admite que tiene muchos retos por enfrentar. Uno de ellos ya está planteado. Uno de los miembros de la oposición, Felipe Quispe, el líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, anunció que continuará con las protestas y el bloqueo de carreteras y auguró una vida muy corta al nuevo gobierno. Domingo 19 de octubre.
El domingo, Carlos Mesa juramentó a su gabinete de gobierno integrado con personalidades ajenas a los partidos políticos. A partir de este momento, Bolivia comienza a fraguarse su futuro.